Volviendo a la Biblia.
Hechos capítulo 4, versículos 23 al 37, dice de la siguiente manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a estar considerando el tema: ¿qué debemos hacer ante la oposición? Para tener en cuenta la respuesta de los primeros cristianos ante la oposición del Evangelio, consideremos primeramente el contexto de nuestro texto bíblico, que es básicamente de los versículos 1 al 22. Los gobernantes no están respondiendo bien al mensaje de los apóstoles. El evangelio se está predicando, pero los gobernantes no lo aceptan. Los versículos 1 al 4 nos dicen que ellos se molestan cuando Pedro y Juan predican acerca de Cristo al pueblo, porque echan la culpa tanto al pueblo como a los gobernantes. Los están acusando de pecado delante de Dios. Obviamente esto cae mal a sus oídos, porque ellos suponen ser un pueblo santo, el pueblo de Dios, el que tiene comunión con Dios, y aquí están los apóstoles acusándolos de pecado, acusándolos de que han obrado en contra de la voluntad de Dios, y este mensaje pues no lo reciben con gusto. Luego, en los versículos 5 al 22, los líderes responden interrogando a los apóstoles, pero Pedro aprovecha la oportunidad para predicar a Cristo. Mientras que ellos intentan encontrar algún delito en sus palabras, alguna cosa mala para inculparlos, el apóstol Pedro predica el Evangelio nuevamente. En vez de arrepentirse con humildad, los gobernantes tratan de callar a los apóstoles amenazándoles. Ellos no escuchan el mensaje, cierran sus oídos a la predicación y entonces los amenazan, los intimidan y les dicen que si siguen predicando en el nombre de Jesús, que si siguen esparciendo esa doctrina, pues les va a ir mal. ¿Qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan una oposición de esa naturaleza? ¿Cuál es la respuesta de los cristianos? ¿Corren a su casa para esconderse? hacen una reunión especial para decir, hermanos, hay que bajar la intensidad, hay que predicar menos, hay que cambiar el mensaje, hay que hacerlo un poco más incluyente, hay que hacerlo un poco distinto, de tal manera que la gente no se sienta ofendida. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? ¿Cómo responden ante la oposición del Evangelio? La oposición, sin embargo, solo sirve para aumentar la fuerza y el ánimo a seguir adelante. La oposición al Evangelio es como el combustible. Mientras que los líderes religiosos esperan que la oposición calme los ánimos de los discípulos, la realidad es que la oposición lo que hace es que les da fuerza y aumenta su ánimo. ¿Qué es lo que resulta de la oposición? Resulta en más alabanza, más predicación del Evangelio y más unanimidad entre los hermanos. Ese es el efecto que produce la oposición. En nuestro texto que hemos leído en los versículos 23 al 26, tenemos la primera respuesta de los cristianos a la oposición del Evangelio. Dice la palabra de Dios, versículos 23 al 26, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les están contando precisamente lo que ocurrió en los versículos anteriores que ya les he expuesto con detalle. Los líderes religiosos los han amenazado, los han intimidado y ellos, habiendo oído, ¿qué fue lo que hicieron los cristianos cuando se enteraron de la oposición? Cuando se enteraron de las amenazas, cuando se enteraron de la postura que tenía la gente incrédula ante el Evangelio, ellos, habiéndolo oído, dice el versículo 24, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David y tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? La respuesta de los primeros cristianos a la oposición del Evangelio fue más alabanza. Más alabanza para Dios. Ellos alaban a Dios porque saben que Dios tiene el control de todo. Ellos saben eso. No se distraen con la oposición. No se distraen con las palabras y el desprecio de los incrédulos, sino que enfocan su atención en la soberanía de Dios y la respuesta es más alabanza. Muy a menudo se nos olvida que Dios está en control de todas las cosas, que Él está en control de todas las circunstancias, aún de las cosas malas que ocurren en el mundo. Puede ser que Él hizo las circunstancias malas, puede ser que solamente las permita. Una posición conservadora podríamos decir que Dios permite que ocurran cosas malas, con un propósito definido. Pero al fin de cuentas eso no importa. Si Dios provoca, si Dios permite, dicen algunos apologistas, es que Dios provoca la oposición cuando se predica el Evangelio. Como cuando endureció el corazón de Faraón. Los apologistas dicen, no, es que sí, la Biblia dice que Dios endureció su corazón, pero lo hizo a través de la predicación y los milagros de Moisés. O sea, sí lo endureció, pero no directamente. Bueno, es lo mismo acá. Podríamos discutir semanas diciendo, Dios provoca las cosas malas o no las provoca. Dios provoca la oposición, Dios provoca esta actitud en la gente. Bueno, los apologistas dicen, lo hace cuando se expone el Evangelio, la gente pues endurece. Bueno, no importa. Lo que importa es que Dios está en control. Eso es lo que importa. En eso es lo que debemos enfocar nuestra mente. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo está diciendo que Dios tiene el control de todo. Es exactamente lo que Él dice, pero lo dice para dar ánimo a sus hijos. No temáis, dice Cristo, no temáis. Es verdad que si cae un pajarillo a tierra es porque así lo determina Dios, pero dice, no temáis. El control de Dios es para no temer. ¿Por qué? Porque nosotros valemos más que los pajarillos. Dios se ocupa en ellos. Dios se ocupa en la creación. Dios se ocupa en las cosas del mundo. Dios se ocupa en eso. Pero nosotros valemos más que esos pajarillos. Entonces, si ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre Celestial, ¿cómo es que vamos a creer que Él no está en control de nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a creer que Él está presente en cada circunstancia? Él aún tiene todos los cabellos en nuestra cabeza contados. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega el conocimiento de Dios sobre nuestras vidas. Aún sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Aún sabe eso. Uno dirá, ¿y qué importa cuántos cabellos tiene uno? ¿A ustedes les interesa esa información? ¿Les interesa saber cuántos cabellos tiene una persona? ¿Qué sirve? Quizás voy a dominar mejor las matemáticas y sé cuántos cabellos tiene alguien. Voy a dominar alguna ciencia por tener ese conocimiento, de ninguna manera. Pero aún en esas cosas que parecen triviales, que parecen sin importancia, Dios tiene conocimiento de ellas. Dios sabe todo acerca de nuestra vida. Él tiene el control de todo. Por eso, cuando experimentamos oposición y dificultades en la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, debemos alzar unánimes la voz a Dios y alabarle. Aunque haya oposición, aunque haya incredulidad, en todo Él nos ayuda. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso lo dice Pablo allá en Romanos capítulo 8 en el versículo 28. Él dejó establecido ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, el lugar más seguro para uno es el puro control de la voluntad de Dios. Es someterse a la voluntad de Dios, es aceptar la soberanía de Dios. Usted predica el Evangelio, hay oposición, no importa, métase a la soberanía de Dios, métase ahí. Usted diga, Dios tiene el control de todo, Él tiene el control de todo. No es mi problema, no tengo por qué estar sufriendo y padeciendo, al contrario, tengo que alabar más a Dios. Si estamos ahí, en medio de la voluntad de Dios, y experimentamos oposición y problemas, está bien. Adelante. Que venga la oposición, que vengan los problemas, está bien. Está bien porque sabemos que Dios está en control y lo está permitiendo para lograr el bien de nosotros y también su propia gloria. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Está bien. No debemos caer a tierra llorando. No debemos ir a casa, acostarnos en cama y decir, estoy muy triste y muy desanimado porque hay mucha oposición en el Evangelio, porque no me quieren escuchar, porque mis amigos ya no me hablan, porque esto, porque el otro. No, señor, hay que alabar más a Dios. En el momento que salimos de la voluntad de Dios, no podemos tener esa confianza. La voluntad de Dios es un protector, pero cuando nos salimos de la voluntad de Dios, estamos desprotegidos. Fuera de la voluntad de Dios, estamos en riesgo, inseguros, como la gente allá afuera, como la gente del mundo. que no están bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios, entonces no están bajo la protección de Dios. Un ejemplo: cuando usted va en un autobús, usted sube a ese autobús, usted paga un boleto, usted se sienta, ¿y qué hace? ¿Va y se mete ahí con el chofer? ¿Va y le dice, oye, amigo, déjame manejar yo porque no te tengo confianza? No, usted se sienta y algunos hasta roncan, duermen ahí, se extienden. Y él ahí va manejando, no importa que sea noche, no importa la hora que sea, él va manejando por horas. ¿Y usted qué hace? Usted confía, usted le cede el control de su vida, usted le cede el control a él, usted se lo da a él. ¿Y usted qué hace? Descansa. Usted no va preocupado si hay baches, si hay retenes, si hay alguna cosa en el camino. ¿Por qué? Porque él tiene que estar preocupado por eso, no yo. Yo no tengo que preocuparme del sueño, él tiene que preocuparse del sueño, porque él tiene el control. Él va al volante, yo puedo dormir, yo puedo comer, yo puedo escuchar música, yo puedo estar en paz, tranquilo ahí, mientras él está preocupado con el volante. De la misma manera, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, el que tiene el control es el que tiene la responsabilidad. Yo simplemente debo actuar en base a esa soberanía, en base a esa voluntad. Entonces, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos protegidos. La oposición resulta en más alabanza de parte de los creyentes, porque ellos están bajo la protección de Dios. Alaban a Dios porque saben que Él está en control de todo. Eso es lo que dice. ¿Qué hacen? ¿Se ponen cómodos en la iglesia para evitar más problemas? ¿Qué hacen los hermanos ante la oposición? Primero, alaban más. Más alabanza para Dios. Le dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el soberano. Tú tienes el control. Bueno, más alabanza. Necesitamos más alabanza, hermanos. Más alabanza. Que se alabe más a Dios. Más alabanza ante la oposición del mundo. Que el mundo no nos vea cabizbajos. Que el mundo no nos vea tristes. Que el mundo no nos vea apagados. Más alabanza en su cara, en las tiendas, en los trabajos, donde sea, en las colonias. Más alabanza. Y luego dice los versículos 27 al 31. Dice la palabra, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron ante la oposición? Más predicación. Hubo más alabanza y ahora hay más ¿qué? Más predicación. En este pasaje los creyentes siguen orando, siguen alabando a Dios, y después de alabar a Dios le piden algo. Hacen una petición directa a Dios. Primero ellos reconocen que lo que sucedió y lo que está sucediendo forma parte del plan de Dios. No, él había dicho, desde el Antiguo Testamento había anunciado la oposición de la gente. Jesús no vino un día de campo aquí a la tierra. Los predicadores no iban a andar en un día de campo aquí en la tierra, ni los cristianos íbamos a estar en un día de campo aquí en la tierra, porque estamos en una tierra que no es de nosotros. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y además de estar en una tierra que no nos pertenece, que no es nuestra, no somos ciudadanos de aquí, traemos un mensaje que es contrario al mundo. a esta tierra. Es un mensaje contrario a las tradiciones, a las creencias, a las ideologías y a las prácticas de esta tierra. Así como cuando Israel llegó a la tierra prometida, llegaron como extranjeros y peregrinos a esa tierra. Y había costumbres, había religión, había política, había un montón de cosas ahí, había civilizaciones. Y cuando ellos llegaron, traían una política, una religión, una creencia contraria a ellos, derribaron las imágenes, tumbaron a los dioses, era contrario. Mis hermanos, el cristianismo está en conflicto con el mundo. Bien, eso lo sabemos. No hay nada en la historia que haya tomado a Dios por sorpresa. Ni a nosotros tampoco debe nada tomarnos por sorpresa, porque Él sabe todo desde el principio. Él ya ha dicho aquí en su palabra que hay oposición entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. En toda la Biblia hay un conflicto, hay un mundo en crisis, precisamente por la verdad. ¿Qué hacen los cristianos entonces? Los cristianos presentan su petición. No piden por su salud. ¿Ya se fijaron? Si ¿Sí leyeron con atención? Ellos no están diciendo: Señor, te pedimos porque estamos bien enfermos. No, ellos no piden por su salud, ni por su comodidad, ni por su trabajo, ni por su dinero, ni por sus casas, nada de eso. Ni siquiera están pidiendo que Dios quite la oposición. Ni siquiera están diciendo: Señor, cállales la boca a esa gente. Señor, que les caiga lepra encima. Señor, algo que les pasa, pero que ya se acabe eso. Que ya dejen de estarnos persiguiendo. No, ni siquiera piden eso. No piden por la prosperidad, no piden por más fruto, no piden eso, porque el fruto lo da la predicación misma. A veces nosotros decimos: Señor, que vengan más personas a ti. Señor, trae a mi cuñado. Señor, trae a mi hijo. Señor, trae a este, trae al otro. Señor, toca su corazón a este. No, eso solamente sucede con el evangelio, con la predicación del evangelio. ¿No dijo Cristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven? La gente cree, la gente se acerca a Dios por la predicación del evangelio. Y aquí estamos nosotros pidiendo: Señor, que vengan aquí. Señor, tráelos. Señor, acércalos. No, así no funciona. Así no funciona. Y ellos saben eso. Y los primeros cristianos piden a Dios algo. ¿Qué quieren estos creyentes? Quieren denuedo para hablar la palabra de Dios a los inconversos, a los opositores. Eso es lo que piden. Concede denuedo. Danos valor. Danos confianza para predicar tu palabra. Dicen en el versículo 30 que piden señales. Y uno dice: hermano, nosotros también vamos a pedir señales entonces. Nos ayudaría más si hiciéramos señales. Bueno, déjeme decirle algo. Los cristianos primitivos, como ellos, tenían señales, pero ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían una Biblia. Nosotros tenemos una Biblia, no tenemos señales. Entonces, ¿para qué eran las señales? Las señales eran para confirmar la predicación de ellos. Ellos dicen: danos denuedo para predicar tu palabra. Pero ¿de qué vas a predicar? Ellos no iban con una Biblia diciendo: mira, la palabra de Dios dice. No, ellos no iban así. Ellos andaban así, sin Biblia. Danos denuedo para predicar tu palabra. ¿Y qué necesita esa palabra? Necesita una ¿qué? Una confirmación. Dicen: danos denuedo para predicar tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y milagros. Es decir, para que la palabra sea confirmada como tu palabra. Bueno, esta palabra ya fue confirmada. Si vamos a predicar esta palabra confirmada, no hay razón de hacer señales porque ya está confirmada. Las señales no son para que ellos prediquen mejor. No, las señales son para confirmar, para dar autoridad legal a esa palabra. Pero ahora tenemos la palabra ya confirmada. Ya no necesito ir a hacer milagros para confirmarla. Esta es la palabra de Dios. ¿La aceptas o no? Si la aceptas, qué bueno, gloria a Dios, te salvas. Si no la aceptas, te pierdes, te vas al infierno, punto. Ya está confirmado esto, no hay discusión. Entonces, ellos piden confianza y valor, ellos piden denuedo. ¿Cómo contesta Dios? ¿Cómo contesta Dios la oración? Dice el versículo 31 Dios responde la oración de ellos. Dios contesta la oración de los hermanos. Y dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos, una oración apropiada que se hace con los motivos correctos recibe una respuesta positiva de parte de Dios. ¿Y cómo es una oración apropiada? Una oración apropiada es cuando se hace dentro de la voluntad de Dios. Esa es una oración apropiada. Una oración inapropiada es una oración que no está dentro de la voluntad de Dios. Acuérdese, mientras esté uno afuera de la voluntad de Dios, mientras esté uno afuera de la soberanía de Dios, no hay seguridad, no hay nada. Si usted ora fuera de la soberanía, fuera de la voluntad de Dios, olvídese de eso. Tenemos que orar dentro de lo que Dios tiene en control, dentro de lo que Dios ha dicho en su palabra que haría. Y los hermanos hicieron una oración apropiada. Pidieron por denuedo. Y efectivamente Dios respondió a esa oración apropiada. Los motivos eran correctos para predicar tu palabra. Y entonces el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No hay nada egocéntrico en la petición de ellos. No hay nada egoísta en esta oración. Es totalmente apropiada que piden denuedo para predicar. ¿Usted cree que Dios no va a interesarle una oración como esa? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo Dios no va a interesarse en una oración que dice, dame denuedo para predicar tu palabra? Claro, eso es apropiado. No hay nada aquí egocéntrico, no hay nada para ellos. No hay orgullo en la oración. Sus motivos son correctos y piden según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que se predique. Él mismo dijo, los evangelistas, todos hablan de lo mismo. Ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad de Dios, esa es la soberanía de Dios. Y ellos están pidiendo dentro de esa voluntad. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué tembló? ¿Ellos o el lugar? No temblaron ellos, tembló el lugar. ¿Ven? No estaban ellos ahí todos temblorosos ahí como si tuvieran epilepsia. No, tembló el lugar, no temblaron ellos. Lo que se vio afectado fue el lugar, no ellos. Ellos se vieron afectados, pero no de esa manera. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios contesta la oración, los llena de su espíritu. ¿Y qué pasa? Todos se tiran al suelo y hablan incoherentemente. Todos están tirados ahí con los ojos blancos ahí. No, eso no dice la Biblia. Si leemos con cuidado, eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que reciben exactamente lo que piden. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que piden. Es una oración apropiada. Es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quiere. Que los hombres sean salvos por la predicación del Evangelio. ¿Qué hace falta? Necesitamos denuedo porque hay oposición, porque hay una actitud incorrecta, porque hay gente que no cree en tu palabra. Danos denuedo, danos valor, danos confianza en tu palabra. Y es exactamente lo que reciben. La oposición nunca detiene la obra de Dios. Más bien es como echar combustible al fuego en el corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. Eso es lo que produce. Eso es lo que debe producir. Lo que mata la iglesia. Lo que mata la iglesia y la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros es aquello que apaga el fuego que hay en el corazón de los discípulos. ¿Y qué apaga el fuego, hermanos? ¿Qué apaga el fuego? ¿Sabe? Una de las cosas que apaga el fuego en el corazón de los discípulos es la prosperidad. La prosperidad apaga el fuego. No, dice, no, hermano, porque cuando uno tiene dinero sirve más a Dios. No es cierto. No es cierto. El apóstol Pablo era un hombre rico. Y cuando empezó a servir a Dios, se fue quedando pobre. Gastó toda su riqueza. Gastó su riqueza, gastó su dinero, gastó su vida. Gastó en Dios. Una de las cosas que apaga el fuego en el corazón de los discípulos es la prosperidad, la comodidad. ¿Sabe por qué? Porque la crisis y la oposición es lo que enciende el fuego. Lo que enciende el fuego es la oposición. Lo que apaga el fuego es la prosperidad, la comodidad. Está probado. No es algo que yo haya inventado, está probado históricamente. Cuando la iglesia tenía oposición, cuando la iglesia no estaba cómoda, la iglesia estaba fuerte. Y cuando la iglesia dejó de recibir oposición, cuando la iglesia comenzó a tener comodidad, entonces la iglesia se debilitó. Lo que apaga el fuego es la prosperidad. Con la prosperidad viene la comodidad, el materialismo. Los valores cambian, las prioridades se modifican, la prosperidad cambia las prioridades en el corazón del cristiano. Ya no le cuesta a nadie ser cristiano con prosperidad, ya no hay sacrificio. La prosperidad mata el fuego. Las iglesias se llenan de falsos convertidos, gente que nunca se ha arrepentido de sus pecados, gente que nunca quiere hacer ningún sacrificio por Dios porque están acostumbrados a la comodidad, a la prosperidad. La prosperidad mata el fuego. La obra se estanca porque nadie quiere sacrificar nada. La obra se estanca porque nadie quiere perder. La obra se estanca porque las prioridades son diferentes. Y los inconversos se quedan sin la palabra de Dios. Y cuando los inconversos se quedan sin la palabra de Dios, es como la tierra que se queda sin semilla para ser sembrada. Y cuando la tierra se queda sin semilla, entonces no hay fruto. No hay prosperidad en el reino de Dios. Mientras haya prosperidad en la casa, en la vida de los discípulos, el reino de Dios sufre. El reino de Dios se ve afectado. Muchos hermanos dicen, no, espérese un momento. Mientras más prosperidad tengamos, más ofrenda hay. Y pensamos que el dinero es el poder de la iglesia. Pensamos que el dinero es el poder del evangelio. No, mis hermanos, eso es una herejía. El evangelio es el poder de Dios para la salvación, no el dinero. Otra vez vemos el cumplimiento de 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 en la condición de la iglesia hoy en día. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ven? Mis hermanos, estamos equivocados, estamos mal en nuestro enfoque. La mayoría de los cristianos se ha enredado tanto en los negocios del mundo, tanto en la carrera, tanto en las deudas, tanto en las casas, carros, juguetes, entretenimiento, que ya no sirven en los negocios del Padre. Ya no tienen tiempo, ya no tienen fuerza, ya no tienen vitalidad, ya no tienen cabeza para el reino de Dios. El hombre no puede con tanto. No puede con tanto, mis hermanos. Nadie puede servir a dos señores. No tienen tiempo. Y cuando las prioridades cambian, el interés cambia. No tienen tiempo ni interés en crecer en Cristo, en evangelizar, en hacer discípulos, en hacer que la obra brille en el mundo. ¿Y qué hicieron los primeros cristianos? ¿Qué hicieron estos primeros discípulos? Oraron conforme a la palabra de Dios y luego predicaron la palabra de Dios con denuedo. Esto es lo que necesitamos si queremos cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado. Esto es lo que necesitamos si queremos glorificar a Dios antes de que venga. Esto es lo que necesitamos antes de que Dios nos encuentre sentados y cómodos. Esto es lo que necesitamos antes de que venga el juicio sobre nosotros. Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ven, por ahí empieza. A veces le decimos a los inconversos, hey, preocúpate porque el juicio viene. Bueno, antes de señalar con el dedo y decirle al inconverso, preocúpate porque el juicio viene, usted señale a sí mismo y diga, hey, el juicio comienza por la casa de Dios. Antes de que el Señor nos agarre, descansando, tirados ahí haciendo nada, ocupados en negocios ajenos que no son del reino, necesitamos hacer esto que hicieron estos primeros cristianos. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra con denuedo a los inconversos, llenos del Espíritu Santo, controlados, guiados por la voluntad de Dios en sus corazones. Ya hay suficientes eruditos que solo hablan a los cristianos. Ya hay muchos eruditos que solo hablan. Ya hay suficientes cristianos hablando incoherentemente con otros. Ya hay suficiente de eso, hermanos. Ya hay suficiente pecado en el mundo y no hace falta más. Ya hay mucha ignorancia en la tierra y no hace falta más. ¿Quién sale para hablar con los inconversos? ¿Quién quiere llevar el mensaje de la cruz con denuedo a los inconversos? A los desconocidos. ¿Quién quiere llevar pan al hambriento? ¿O queremos seguir comiendo y comiendo y comiendo? Nada más comiendo, sentados a la mesa. Siempre aprendiendo, siempre oyendo y nunca entendiendo. Necesitamos ir, oremos. En Mateo 9, 37 al 38, dijo a sus discípulos, fíjese, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la oración? ¿Qué dice la oración? La oración dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estos obreros, hermanos, no son graduados de predicación. Estos obreros no son graduados de institutos bíblicos. Estos obreros no son predicadores. Estos obreros son obreros. Son cristianos que quieren hacer la obra de Dios. Muchos no entienden esa oración y están pensando en graduados de alguna escuela de predicadores. Y se nos hacen falta más predicadores en las iglesias. Hay que rogar a Dios para que envíe obreros. No, nada que ver. No es así. Es una locura eso. El apóstol Pablo en Efesios 6, 18 al 20 declaró, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, dentro de la voluntad de Dios. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Ven? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el contenido de la oración? No vemos oraciones ahí como las que comúnmente hacemos, ¿verdad? Vemos una oración apropiada. La oposición de Hechos capítulo 4 resulta en más alabanza para Dios y más predicación del Evangelio. Luego en los versículos 32 al 37 tenemos la tercera respuesta a la oposición. Fíjese lo que dice, versículos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Más alabanza, más predicación, más unanimidad. Toda la multitud de los creyentes en estos primeros capítulos de Hechos era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Es decir, estaban juntos, estaban unidos. ¿Qué los unía? ¿Qué los juntaba? Bueno, en primer lugar, están unidos en oración. Según los versículos 24 y 29, están unidos en oración, alabando a Dios y pidiéndole de nuevo para evangelizar. Fíjese, hay una sola mente aquí, hay un solo corazón aquí, hay un solo sentir aquí. Son muchos creyentes, son varios individuos, pero todos tienen una cosa en común, una misma alabanza, todos una misma predicación, todos orando, todos alabando y pidiendo con denuedo evangelizar. No hay aquí discordia, no hay aquí división, no hay aquí otros motivos, no hay intenciones diferentes, hay un mismo motivo. Una misma entrega, están unidos, por eso son de un corazón y un alma. Además, están unidos en la obra de evangelizar, ¿no es así? Están unidos en oración y están unidos en la obra de evangelizar. Versículo 33 con el 31. Todos son llenos del Espíritu Santo y salen para hablar con denuedo la palabra de Dios. Están evangelizando con ganas y con denuedo. ¿Cuántos andan evangelizando? ¿Cuántos salieron a predicar el Evangelio? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Los mismos que estaban orando, los mismos que estaban alabando, son los mismos que han sido llenos del Espíritu Santo y son los mismos que están predicando el Evangelio. Hemos inventado métodos, hemos pensado en métodos de cómo hacer que se predique el Evangelio, pero sin incomodar a nadie. Porque en la iglesia a veces decimos, hermano, vamos a predicar, no, pues es que no tengo tiempo, no, pues es que yo estoy enfermo, no, pues es que yo esto, no, pues es que yo, no, pues es que yo me estoy volviendo loco, no, pues es que a mí se me está cayendo el pelo. Y dice, bueno, pues ¿quién quiere? No, pues nomás dos, tres. ¿Ustedes creen que Dios está ahí? ¿Podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo en esas circunstancias, en esas condiciones? Si hay 15 miembros, 15 miembros predican. Pero no, ahora queremos que uno predique o dos o tres. Y los demás, pues somos muy ocupados. Los demás tenemos cosas que hacer. Que prediquen los que no tienen cosas que hacer. Que prediquen los fanáticos. No, mis hermanos, vean la Biblia. Vean la Biblia. Todos y cada uno de ellos estaban unidos en la predicación del Evangelio y lo hacían con ganas. Lo hacían con denuedo. La primera iglesia estaba unida en la obra de evangelizar. Y nosotros debemos procurar imitarlos. Debemos procurar imitarlos. Y hermanos, nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque hacemos lo que la Biblia dice. Tomamos la cena del Señor el primer día de la semana porque hacemos lo que la Biblia dice. Ofrendamos cada primer día de la semana porque imitamos lo que la Biblia dice. ¿No? ¿No es lo que decimos? No es lo que decimos todo el tiempo. No usamos música instrumental porque hacemos lo que la Biblia dice. ¿Y no dan diezmos? Ah, no, porque la Biblia no dice. Mire, los primos cristianos, muéstrame un ejemplo. Luego lo decimos. Luego somos buenos, ¿verdad? Sacamos la espada y decimos, muéstrame un ejemplo, libro, capítulo y versículo, donde los primeros cristianos daban diezmos. Ay, y nos sentimos poderosos con eso. Poderosos, afortunados de que no nos están tomando el pelo y que sabemos la verdad. Bueno, ¿y por qué no has leído lo que dice ahí sobre los primeros cristianos con respecto a la predicación del Evangelio? Tenemos que imitarlos. Tenemos que mantener esa unidad. De esa unidad casi nadie predica. De esa unidad casi nadie habla. Es una unidad que no agrada a los hermanos. Es una unidad que no les gusta, pero es la unidad bíblica. Eran de una misma mente y un mismo corazón porque estaban unidos en la oración, estaban unidos en la obra de predicar el Evangelio, en la misión de predicar. ¿Por qué? Porque es lo que nos une a los cristianos, hermanos. Lo que nos une a los cristianos no es la comida. Lo que nos une a los cristianos no es el juego. Lo que nos une a los cristianos no es cierta posición social. Lo que nos une a los cristianos es que tenemos una misión. Tenemos una misión que nos une. Es el yugo que nos une. Es la misión de evangelizar para ser discípulos a las naciones. Es algo que nos une a todos los cristianos. Esa es la unidad descuidada. Podemos creer lo mismo y decir que estamos unidos. Podemos venir vestidos iguales y decir que estamos unidos. Podemos tomar la cena del Señor el domingo y decir que estamos unidos. Pero si no estamos predicando el Evangelio, todos y cada uno de nosotros, entonces no estamos manteniendo la unidad que nos muestra la palabra de Dios. Esta unidad entre ellos se expresó también en el amor fraternal, según los versículos 34 al 37. El amor fraternal no es algo que se siente, es algo que se expresa. Suplieron las necesidades físicas que había entre ellos. ¿Por qué harían eso? Por supuesto, lo están haciendo porque son llenos del Espíritu Santo. Y el amor fraternal los está moviendo a cuidar de los hermanos que tienen una verdadera necesidad. Recuerde que todos están esperando la venida del Señor. Y es lo que todos esperamos, ¿no? Dice la Biblia en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Todos estamos esperando al Señor. Todos tenemos esa misma esperanza. Una vez más vemos que los primeros cristianos no han perdido la esperanza. Los primeros cristianos no han perdido el enfoque. No han perdido la meta. No han perdido la dirección. Están preparándose. Hermanos, si los primeros cristianos ya estaban haciendo preparativos para encontrarse con el Señor, ¿qué ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como que ya perdimos la esperanza. Como decía mi abuelo, no hombre, están predicando el fin del mundo desde que era niño. Y mi abuelo ya se murió. Me acuerdo que él, le hablábamos del evangelio y le daba risa y decía, pues están predicando desde que yo era un niño, están predicando el fin del mundo. Ya soy un anciano sin pelo ya. Y se murió y todavía no viene Cristo. Y muchos así piensan. Y lamentablemente muchos cristianos también tienen esa misma falta de fe. Han perdido la esperanza. Mientras que los cristianos primitivos no perdían la esperanza. Tenían la certeza de que incluso si el Señor no llegaba en ese tiempo, una cosa era segura, se iban a encontrar con Él. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Entonces, aunque el Señor no venga, una cosa es segura, nos vamos a encontrar con Él, eso es seguro. Así que ellos están haciendo preparativos, están haciendo su voluntad, están haciendo la obra que les ha encargado. Uno de ellos, llamado José, dice la Biblia que es el hijo de consolación, que así le decían los apóstoles. Dice la Biblia que era un levita. Y él hizo una obra buena. Y Ananías y Zafira quisieron imitarlo, pero fue una burda, una hipócrita imitación. Porque Ananías y Zafira tenían motivos diferentes. ¿Qué hay de nosotros? Estamos en un mundo opositor como la iglesia primitiva, aunque diría que en mejores condiciones, porque a nosotros nadie nos persigue, nadie nos encarcela, nadie nos intimida, nadie nos amenaza, nadie nos ataca físicamente por predicar el evangelio. Bueno, quizás sea por eso, quizá tenemos un sentido común en el que decimos, ¿para qué queremos que nos ataquen? Si la predicación trae conflicto, pues no prediquemos. Bueno, si hacemos eso, entonces somos una burda imitación. Somos una imitación hipócrita de la iglesia primitiva. No debería decir, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Porque si se reúne la iglesia de Cristo, que tiene las mismas promesas, el mismo Señor, la misma misión que tenían esta iglesia de Cristo en la Biblia, entonces espera que la respuesta nuestra, que la actuación nuestra hacia la situación del mundo sea exactamente la misma que la de los primeros cristianos. Mis hermanos, entonces, si usted quiere ser realmente la iglesia primitiva, entonces necesitamos responder igual que ellos. Más alabanza, más predicación, más unidad. Cuando hagamos esto, podemos decir con toda confianza que somos llenos del Espíritu Santo. Que de verdad el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas. El fuego se encenderá y la gente vendrá a verlo. El fuego se encenderá y la gente sentirá el calor. El fuego se encenderá y no podrá ser apagado por nadie en el mundo. Fíjense, no es el mundo el que apaga el fuego, somos nosotros los que lo apagamos. Estudiemos la Biblia entonces, alabemos más a Dios, más oración, hablemos con denuedo la palabra de Dios. Seamos unánimes en esto. Tengamos un mismo sentir y un mismo pensar. Todo lo demás es pasajero. Y no lo podremos llevar a la eternidad. Nada de este mundo, nada de lo que obtengamos en este mundo, lo llevaremos a la eternidad. Pero una cosa es segura: esas cosas que se obtienen en el mundo sí nos pueden llevar a nosotros a la eternidad, pero en el infierno. Así que, puestos de pie, vamos a cantar un himno y meditemos en lo que hemos escuchado. Y desde luego se espera una respuesta. Dios quiera y nuestra respuesta sea igual a la de los primeros cristianos. De otro modo, será una burda imitación, una imitación vergonzosa, una imitación hipócrita, falsa, sin fruto, sin beneficio para nosotros, con pérdidas. Pero si respondemos igual que ellos, entonces nuestro Señor será glorificado y nos gozaremos con Él.
Volviendo a la Biblia.